El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
¿Cómo están, queridas y queridos radiopolitas? Bienvenidos acá a Radio Universidad de Chile, a quienes acaban de sintonizar al 102.5 radio.uchile.cl, y seguimos en la línea de quienes son acompañados por esta radio a lo largo de su jornada. Hoy día vamos a estar hablando de una muy interesante puesta en escena que llega a el teatro. A una sala de la Universidad de Chile, no exactamente el teatro de la Universidad de Chile, sino a la sala de Tuch, que está ahí en Morandé 750, la sala Agustín Siré. Una muy interesante propuesta que mezcla distintas lenguajes, la performance, la danza, el teatro, para hablar de libertad sexual, de erotismo, de disidencia, y vamos a estar hablando con algunos de sus protagonistas y de sus intérpretes acá en el estudio. Esto se estrena el próximo 24, y luego vamos a estar conversando acerca del Festival de Artes Escénicas Identidades, que se va a realizar en Antofagasta muy pronto, y nos parece muy bien también acá en Radiópolis de destacar lo que está sucediendo desde otros lugares de nuestro país. Antes de partir, quiero invitarlos a ver una película. Está en cartelera desde hace ya varios días la nueva película de Wes Anderson, Isla de Perros. Hace un par de semanas escribí en la columna para nuestro diario electrónico diario.uchile.cl, la pueden encontrar ahí, pero si no la han visto aún, quiero recordarles que aprovechen de ir. Una película de animación cuadro por cuadro, lo que además es una locura. Es la segunda película más larga de animación cuadro por cuadro en la historia. Tiene 111 minutos y la más larga tiene 112. Así que imagínense la cantidad de años de trabajo, más de 200 sets. Algunos de esos sets aparecen solo por un par de segundos en la película, y ahí están. Más de 1000 máscaras se hicieron para las marionetas. Un trabajo increíble en términos de diseño y de producción para aquellos que aman las artes visuales. Y el cine, por supuesto, es un imperdible, pero también para quienes aman los animales, especialmente los perros. Yo soy una cat lover, debo reconocerlo, pero y los gatos son malos en esta película, como suele suceder, pero los perros son una exquisitez, además con algunos grandes actores como Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Francis McDormand, poniendo sus voces para los personajes de esta película realmente enternecedora, impresionante en términos visuales. Así que con esa recomendación quiero partir al programa de hoy, y con una canción súper arriba, inspiradora, además para a estas alturas del año, cambiando la temporada, también aprovechando de limpiar el closet físico y también espiritual, y echar afuera aquellas cosas que no nos sirven. Esto es Jepe con Por la Ventana. Yo. Yo. Yo.
Yo. Deja la ventana abierta para que pueda tirar todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa sucia que ya no quiere lavar, y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán. Y dices, yeah. Alto, yeah. Sigo, yeah. Me voy y ahora me siento mejor así, yeah. Alto, yeah. Sigo, yeah. Me voy y ahora me siento mejor así. Deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar. Que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar. La radio que suena ahora lo dice en una canción. La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar. Y dices, yeah. Alto, yeah. Sigo, yeah. Me voy y ahora me siento mejor así. Siento mejor así, y ahora me siento mejor. disfrutar. La radio que suena ahora lo dice en una canción. La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar. Ahora siento mejor así. Alto. Sigo. Me voy y ahora me siento mejor así. Y ahora me siento mejor así. Y ahora me siento mejor aquí.
Contaba en la introducción, este 24 de mayo se estrena Orgeología, una puesta en escena codirigida por Paula Sacur y Ernesto Orellana, que es una creación transescénica que se estrena en Santiago con funciones desde este jueves 24 de mayo hasta el 2 de junio en la Sala Agustín Siré de nuestra universidad, y es el resultado de más de un año de investigación y creación escénica en torno a la palabra y a la acción orgía. Una palabra que está cargada de significados y de tradición histórica, hay que decir, y que en este contexto este grupo de artistas que vienen desde distintos lados, desde las artes escénicas, desde la danza, desde la performance y también desde el activismo de disidencia sexual, se han reunido para hacer esta puesta en escena. Y estamos acá en el estudio con Daniela Moraga, la productora de Orgeología. ¿Cómo estás, Daniela?
Hola, ¿todo bien? Buen día.
Bueno, un gusto tenerte acá y, por supuesto, estamos muy curiosos respecto a esta puesta en escena porque, bueno, estamos en un momento muy interesante.
Sí.
Respecto a la disidencia sexual, con los movimientos feministas, con la discusión de la ley de identidad de género, uh-huh. De vuelta en el Congreso.
Sí.
Es un momento interesante para pensar la manera en que entendemos lo que entendemos, además, por disidencia sexual y otras cosas.
Claro.
Y quería preguntarte por el génesis de este proyecto. ¿De dónde salió? ¿Por qué?
Bueno, el génesis del proyecto proviene desde la inquietud también del director, que es el Ernesto Orellana. El Ernesto Orellana trabaja con un colectivo de disidencia sexual que es la CUTS.
Uh-huh.
Entonces él le propone a la Paula.
La CUTS es Colectivo Universitario de Disidencia Sexual y llevan un montón de años trabajando,
claro.
Muy firme, y trabajan mucho desde la performance.
Mucha performance y activismo y también conversatorio. Es como una mezcla entre calle y academia,
sí.
Por así decirlo.
Claro, que salió de la Universidad de Chile, específicamente, claro. Desde Sociales, el Instituto de la Comunicación e Imagen,
sí.
Por ahí vienen varios de ellos.
Claro. Entonces Ernesto tenía esta inquietud también de llevarlo hacia un trabajo más corporal. Él es un director de teatro, entonces le propone a Paula, que ellos son muy compañeros y amigos, han estado trabajando también en la Escuela Itinerante, que es otra también activismo social, donde se lleva el arte a diferentes como poblaciones a través de una escuela de formación, que también es un proyecto del Ernesto donde la Paula acompaña. Paula Sacur, por otro lado, es una bailarina de mucha trayectoria, ganadora del Altazor en el 2003, entonces como que prenden también en esta idea de investigar los cuerpos con un discurso político, como tú dices, como atingente, donde también se prueban también los mismos cuerpos intérpretes de la danza, cómo llegamos a descubrir y a transgredir nuestras corporalidades, nuestras construcciones sociales, también en torno como a estas temáticas de erotismo, sexualidad y heteronormatividad también, uh-huh. Por así decirlo. Y nada, se fusionan. La Paula, por otro lado, también tiene todo un estudio somático del cuerpo. Ella ahora está haciendo un estudio, un magíster en Brasil sobre el BMC. Entonces hay todo dos lados en esta puesta.
Teatro y danza, pero ambas reflexionando sobre la corporalidad, sobre la libertad sexual, sobre los límites.
Claro.
También ahora, Daniela, y conversamos con Daniela Moraga, la productora de Orgeología, que les recordamos va a estar desde el 24 y hasta el 2 de junio ahí en la Sala Agustín Siré. Hablar de orgía tiene todo un peso muy difícil, tiene un peso moral muy, muy complicado, especialmente en una sociedad como la chilena que tiene tiene tantas dificultades para vincularse con su propia corporalidad, con su propio erotismo. Somos una sociedad muy pacata, pero al mismo tiempo que está todo el tiempo con el doble sentido,
claro,
con lo clandestino, con etcétera. Y al mismo tiempo la orgía es una acción social que tiene una tradición larguísima, claro. Sacra en algunos momentos, muy potente en términos comunicacionales, en términos políticos, en otros momentos. O sea, uno puede seguirles el camino desde los griegos hasta pasando por Sade, hasta, claro. O sea, hay un largo camino. ¿Cómo hicieron para tomar toda esa tradición y meterla en el contexto chileno?
Sí, se hizo un trabajo historiográfico, mucho trabajo visual y teórico en torno a desde dónde proviene estas manifestaciones corporales orgiásticas en grupo, ¿sí? Se pasó por tema de Occidente, de lo griego, desde estas culturas bacanales, también pasando también por el tema bíblico, ¿cachai? Como lo prohibido también de estas fiestas más sodomitas y también ahí yo creo que nace también este como discurso de qué es lo que nos estamos sacando, ¿cachai? Como que nos dijeron también cuál era nuestra forma de vivir la sexualidad, la monogamia, no sé, tipo el matrimonio, o para las mujeres reproducir solamente, y quizás para los hombres sí el placer. Entonces toda como esta como historia que viene desde la colonización en adelante se pasó, y también se hizo un rescate precolombino, como también situándonos desde este territorio.
¿Y qué descubrieron ahí? Porque ahí me dejaste súper pilla. No tengo idea cómo era el tema de la sexualidad y de la actividad orgiástica se había en la América precolombina.
Se ve en los vestigios iconográficos, sobre todo. Hay mucha ritualidad y también una mirada no castigadora.
O sea, sabemos que erotismo, claro, había, hay muchísima material respecto a eso, pero claro, la idea, como tú decías, del colectivo,
claro.
No sé, usted sí, po.
Yo, en lo personal, lo que podría decir como de lo que se rescata en la puesta en escena, más que una cosa como colectivo o
tal comunidad
indígena hacía tal cosa, más que nada se rescata la libertad que sí se vivía, por ejemplo, uh-huh. como
sexualidad sin culpa, básicamente,
claro, y el tema también como de buscar también lo no estigmatizante de ciertas como lugares corporales que tenemos, como el falo, el ano, la vagina, ¿cachai? Como la matriz, como el tema como de la matriz en los cuerpos estaba súper presente, y eso es como lo que se rescataba y es lo que se rescata en este trabajo visualmente, como esas alegorías, más que
ahora,
nada.
Ahora, es muy interesante, es muy complicado siempre, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a la idea de una puesta en escena vinculada con lo erótico y vinculada en este tiempo, en este momento específicamente con lo orgiástico. Creo que los auditores están escuchando y están diciendo, wow, ¿cómo será eso? ¿Cómo se pondrá eso en escena? ¿Qué tan incómodo o no puedo estar viendo eso? Bueno, estamos conversando con Daniela Moraga sobre orgiología, esta puesta en escena que mezcla performance, teatro, danza, armada desde la idea de la disidencia sexual. Entiendo por el discurso que compartes, Daniela, que entendiendo la disidencia sexual como todo lo que está fuera de la norma, uh-huh. y esa norma impuesta culturalmente, religiosamente, etcétera, que es la que nos define en Chile hoy día. ¿Te parece si vamos a escuchar un tema y seguimos conversando para que nos expliques un poco qué es lo que se va a encontrar uno si
eso
va a orgeología? A propósito, vamos a escuchar a Salt and Pepper con un tema muy noventero, muy apropiado para esto, que se llama Let's Talk About Sex.
Ok. Hey.
we should talk about this.
Come on, why not?
People might misunderstand what we're trying to say, you know?
No, but that's a part of life.
And the radio might not want to play this record either.
But everybody has sex.
I know, but everybody should be making love.
That's true.
You know what I'm saying?
Come on.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't decoy, avoid, or make void the topic, cause that ain't gonna stop it. Now we talk about sex on the radio and video show.
Many will know.
Anything goes. Let's tell it like it is and how it could be. How it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pat?
I doubt it.
All right then, come on, spin.
Let's talk about sex, baby.
Make any man's eyes pop. She uses she got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. She should have been glad, but she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note that last night was dope, 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 dope.
Take it easy.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.
Guys, you know, make love.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and
you
me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. A little bit. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Cinderella cut it up one time. What we have here is subject to controversy. A three-letter word, some regard as a curse. He may fiend and have a wet dream because he's seen a teen in tight jeans. What makes him react like that is biological. The demon getting in those jeans is diabolical. But of course he does it, and she gives him rap. And before you even know it, they jump in the sack. As a matter of fact, sometimes it's like that. But anyway, ready or not, here he comes. And like a dumb son of a gun, oops, he forgot the condom. Oh well, you say, what the hell, it's chill. I won't get got, I'm on the pill. Until the sword pours and stuff pours down your drawers. He gave it to you and now it's all yours. Yours, yours.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Continuamos en Radiópolis después de escuchar a Salt and Pepper. Y continuamos conversando con Daniela Moraga, la productora de Orgeología. Y ahora se nos une Nicolás Sandoval, uno de los intérpretes de esta puesta en escena. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Radiópolis.
Muchas gracias por invitar. Sí, intérpretes, autores decimos nosotros, porque también lo componemos todos en conjunto.
Bueno, esa es quizás una cosa interesante para inmediatamente contar, porque esta obra es una creación colectiva que está codirigida, además, desde la danza por Paula Sacur, desde el teatro por Ernesto Orellana. Cuéntanos, Nicolás, ¿cuál fue el proceso de desarrollo de esta investigación, cuyo resultado vamos a ver a partir de este 24 de mayo?
Bueno, respecto al proceso, nosotros, fue un proceso largo de un año. Tuvimos laboratorios creativos, tuvimos clases también con distintos, digamos, especialistas de distintas disciplinas de la danza, de parte del teatro. Bueno, Ernesto se hizo cargo de esa parte y en cuanto a performance estábamos nosotros, la Irina Gallardo, uh-huh. Irina la Loca más conocida, y yo, y no, digamos, aportando desde nuestra experiencia como performista, más que nada, no tanto en dirigiendo, sino desde la práctica ahí mismo en lo escénico.
Cuando hablamos de orgeología y un poco lo que conversábamos con Daniela, estamos hablando de un concepto que tiene mucha tradición, que tiene un peso cultural, que tiene un peso moral, que tiene un peso discursivo, que puede ser muy complicado, y quizás sería súper bueno explicar a la gente con qué se va a encontrar cuando vaya a partir del 24 a ver orgeología.
Sí, yo lo puedo explicar desde mi experiencia, ¿no? Como porque creo que Ernesto lo explicaría de otra forma.
Bueno, pero tú estás aquí, así que claro, tu experiencia es la que vale en este concepto.
Él va a usar conceptos como la transescena, que él inventó eso. Nosotros inventamos el concepto de orgeología, que no existía. Entonces, se va a encontrar con un montaje cuya identidad está más cercana a la danza, está más cerca, o al movimiento. Yo lo hablo de la danza desde mi forma de entenderlo. Yo soy un performer, no soy bailarín. Entonces, está más hacia ese lugar. Se va a encontrar con símbolos que son muy claros y altamente interpretables. Se va a encontrar con piel, con fluidos, con erotismo dicho de formas extremadamente poéticas, no literales. Uh-huh. Se va a encontrar con intensidades también, con momentos intensos, momentos climáticos y momentos lentos, silencios también. Bueno, en fin, podría decirse que con todas las etapas de un encuentro erótico puede ser.
Y siendo esa la propuesta y la invitación, ¿cuál debería ser, creen ustedes, les pregunto a los dos, a Daniela y a Nicolás, la predisposición con la que llegue el espectador, la espectadora, a la sala Agustín Siré a partir del 24 de mayo?
Yo creo que es muy importante llegar sin muchas expectativas, es decir, llegar a encontrarse con la obra como a llegar a que te a sorprenderte con la obra, o sea, más que llegar, porque hay gente que llega con expectativa y se va como diciendo, no, esto no cumple mis expectativas, o gente que va con expectativas y supera sus expectativas. Uh-huh. Entonces es bueno enfrentarse de forma desnuda a la obra. Uh-huh. O sea, como cine sin prejuicio, ir a encontrársela, porque uno piensa en una orgía y va a pensar en primera, a lo mejor al principio va a pensar en algo muy muy concreto y puede que no y puede que sí, depende de tu observación, y yo creo que es bueno así, como ir a mirar.
Sí, yo creo que la obra invita mucho al presente también, de los cuerpos, del mismo espectador, cómo llega, cómo se sitúa a lo que se le invita. Y cómo termina también. Creo que hay mucha... Yo por lo menos vivo un presente como espectadora también cuando he podido estar junto a los orgiólogos.
Ahora, la idea de orgiología entonces es esta mezcla entre la investigación frente a un concepto que, como decíamos, es complejo, está cargado, muy interesante, muy necesario, además de visitar como conceptualmente y artísticamente en este Chile tan conservador y que al mismo tiempo hoy día se está haciendo tantas preguntas. Y en ese sentido quería preguntarles, también pensando que este es el proceso, es el resultado de un proceso de investigación de más de un año, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué descubrieron ustedes, como en tu caso como intérprete y como co-creador, o en tu caso, Daniela, como productora, de este proceso de investigación?
Bueno, como parte de... Aprendí mucho más que lo escénico al final. Aprendí mucho más que estar en contacto con gente de otras disciplinas escénicas. Digamos, a mí no me gusta decirle disciplina al performance, pero de otros haceres escénicos. Aprendí mucho más que eso, aprendí a relacionarme con la gente, porque yo solía trabajar más bien solo. Solía trabajar mis performances como yo armo mi escena y yo monto mi escena, entonces es más sencillo, o bien trabajo con uno o dos más, pero acá tuve que desarrollar un oficio de trabajar con un grupo y bajo códigos que son a lo mejor más tradicionales de trabajo respecto a lo escénico, que tiene que ver con los ensayos y que con las horas y todo eso. Y nosotros somos un poco más, a veces un poco más relajados con eso, más como nos gusta más fluir, no sé, los performistas o a cierto tipo de performer, como no ensayamos nada, o sea, simplemente nosotros pensamos en algo y lo hacemos. Uh-huh. y probamos en el momento también qué pasa. Entonces acá, para mí eso fue aprendizaje, tener que adaptarme a un modo de trabajo muy distinto al mío. Uh-huh. Y otro aprendizaje, bueno, que puede ser interesante acá en este caso en particular de una obra que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con lo erótico. Yo creo que nunca había poetizado tanto el erotismo, era como, para mí era más concreto eso. Uh-huh. era el encuentro, era cuerpo, era contacto, y acá hemos llegado a abstracciones muy sofisticadas, digamos, sobre,
claro,
sobre
el equilibrio
erótico
también,
claro. Entonces, yo creo que eso ha sido un aprendizaje, como la Paula, por ejemplo, que tiene un oficio cuerpo de bailarina, me decía, bueno, busquen los orificios de otras partes del cuerpo, por ejemplo, no sé, entre el cuerpo y el brazo, la axila, si tú haces eso, generas un nuevo orificio, es como, ya eso es un poema, eso es un poema, ya es generar nuevos orificios y, bueno, ese aprendizaje también como abstraer más lo erótico.
Claro, y yo sumaría también a esa como apertura a los distintos sentidos también del cuerpo, como que también eso es un aprendizaje que se vivió durante todo este año de cómo se activaban los otros sentidos, las uh-huh. otras formas de erotizarse y de sentir la cuerpa, como podríamos decir nosotros. Igual, quizás, claro, yo me identifico más con el lado del Nico y de la Irina en torno como a mi propia, como camino de mi propia sexualidad. Entonces quizás también por eso mismo llegamos como más a un equilibrio de que estamos todos en distintos procesos de descubrir y de vivir y de aprender o desaprender, ¿sí? De cómo estamos con menos... opresiones, claro, de vivirlo, pero también hay otras resistencias y otros cuerpos que no, entonces como que eso se vivió durante todo el año también. ¿Dónde estaban?
Bueno, eso es exactamente lo interesante de una puesta en escena como orgiología, porque reúne distintos saberes, distintos haceres, la danza, el teatro, la performance, la reflexión, la investigación. Una obra dirigida por Paula Sacuri y Ernesto Orellana, que tiene entre sus intérpretes autores a Georgia del Campo, a Cristian Hewitt, a Irina Gallardo, a Nicolás Sandoval, que nos acompaña, a Andrés Millalonco, a Francisca Espinosa y a Alexandra Miller. Y en la producción está Daniela Moraga, junto a un tremendo equipo de gente que ha estado trabajando para esta obra que a partir de este jueves 24 y hasta el 2 de junio tiene solamente 6 funciones. Así que no se relajen, así como bueno, la veo después. Son solo 6 funciones en la sala Agustín Siré de nuestra universidad, que está ahí en Morandé, 750 Metro Moneda. No se lo pierdan. Sí. Y por supuesto vamos a estar muy curiosos.
Podría sumar también que está, se compone también del universo sonoro con el José Miguel Candera y el universo del diseño con Jorge Zambrano y también la compañera Fernanda González. Entonces, y a Cristeva Cabello también nombrarlo como nuestro asesor teórico, que también es parte de CUTS.
Exactamente, le mandamos un abrazo a Cristeva desde acá, desde Radio Polis, sí. Le queremos mucho. Bueno, nosotros vamos a despedir entonces a Daniela y a Nicolás. Muchas gracias por venir a Radio Polis.
Bueno, gracias.
Vamos a una pausa y ya regresamos con más acá en Radio Universidad de Chile. Continuamos acá en Radiópoli y quería contarles que durante este mes de mayo la Cineteca Nacional de Chile está haciendo una serie de actividades que tienen que ver con el patrimonio, porque quizás no lo saben, yo se los cuento. El 27 de mayo se celebra el Día del Patrimonio y han durante estas fechas están realizando una serie de funciones especiales gratuitas para invitar a la audiencia a ver películas que han sido recuperadas y restauradas por la Cineteca de por la Cineteca Nacional, y mostrando desde el 18 y hasta el 26 de mayo este ciclo que se llama Archivo Cineteca Nacional, Restauraciones y Rescates. ¿Qué películas pueden ver durante estos días? De verdad, yo estoy mirando acá y me parecen todas espectaculares. Hoy día, 22, pueden ver la estupenda película Largo Viaje, que en serio es mi película chilena favorita. Así, mi película chilena favorita de la historia. Cuando en Cine Chile hicimos la encuesta para las 50 mejores películas o las 50 más votadas por críticos, especialistas, audiovisualistas, investigadores, a mí me tocó también votar y Largo Viaje fue la primera de mi lista, una película de 1967 de Patricio Caulen que se mostró hoy a las 3, así que lamentablemente ya no la alcanzan a ver, pero está en, como todas estas otras películas, está en el Archivo Audiovisual de la Cineteca Nacional. Si ustedes se meten al Archivo Audiovisual de la Cineteca Nacional o a través de Cine Chile y ponen Largo Viaje, pueden ver la película online. Mira qué maravilla. Una hermosa película sobre el duelo, sobre un Santiago que se nos perdió, sobre cierta inocencia que también perdimos y que en la película está muy bien expuesta. Mañana a las 15 horas, la película de Eugenio Liguoro de 1939, El hechizo del trigal. Y el 24 de mayo a las 15 horas, Escándalo de Jorge Delano, una cinta de 1940. Esto continúa. El 25 de mayo con El ídolo de Pierre Chenal, de 1952, y La dama de la muerte, de Carlos Hugo Christensen, una película de 1946 que se exhibe también a las 15 horas el 26 de mayo. Y esto termina con el Día del Patrimonio Nacional, con la obra restaurada de Los Grandes, del documental Nieves Yankovic y Jorge Di Lauro, el 27 de mayo, de las 12 a las 18 horas, en la sala de cine se va a exhibir Andacollo, Los artistas plásticos de Chile, San Pedro de Atacama e Isla de Pascua. Hermosas, hermosas películas que nos ayudan a mirar, además, todas hechas en la primera parte de los años 60, excepto Andacollo, que es del 58, todas con una mirada reflexiva sobre el Chile que éramos en ese momento. Todo esto en la Cineteca Nacional, que está ahí en el Centro Cultural Palacio La Moneda, en el nivel menos 2. Vamos a ir a escuchar Sting ahora en Radiópolis. Esto se llama Heavy Clouds, No Rain.
No rain. Back in time with Louis XV1, at the court of the people, he was number one. Be the bluest blood they ever seen.
Pasaba Sting y vamos a seguir hablando de música porque Gustavo Dudamel va a estar en nuestro país por estos días presentando un par de conciertos en homenaje a José Antonio Abreu. Si usted no sabe quién es Gustavo Dudamel, yo le cuento. Es un reconocido director sinfónico y operístico venezolano, actualmente director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles y director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Ha sido director invitado en algunas de las más prestigiosas agrupaciones musicales del mundo, como la Filarmónica de Berlín y la Filarmónica de Viena. ¿Qué es lo que va a estar haciendo en nuestro país? Bueno, él va a estar haciendo, como les contaba, este par de conciertos en homenaje a José Antonio Abreu, quien falleció el 24 de marzo. Y cuando eso sucedió, Gustavo Dudamel publicó un homenaje a su tutor en el diario español El País, diciendo: la música y el arte han perdido a una de sus más luminosas figuras, el maestro José Antonio Abreu. Como nadie en nuestros tiempos nos enseñó que el arte es un derecho universal y que la inspiración y la belleza transforman irreversiblemente el alma de un niño, convirtiéndolo en un ser humano más pleno, más sano, más completo, más feliz y por ende un mejor ciudadano. De ahí que tenga todo el sentido que estos homenajes, que estos conciertos que son en homenaje a la figura de Abreu, están en la lógica de el sistema. Recordemos que Abreu fue uno de los fundadores de El Sistema, que es esta manera de educar a los niños a través de la educación artística musical, y que es una escuela de vida digna de imitar y que lo se logró posicionar en todo el mundo, incluyendo inspirar a nuestras orquestas juveniles. Por eso que lo que va a pasar en nuestro país es la dirección de Gustavo Dudamel y músicos de las orquestas filarmónicas de Viena, de Berlín, de Los Ángeles, la Juvenil Simón Bolívar de Venezuela y de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Miren qué lindo, lindo elenco. Esto es desde el 24 de junio que se va a vivir esta experiencia, donde se van a reunir todo este grupo de músicos para estos dos conciertos que se van a realizar el 28 y el 29 de junio ahí en la Fundación Corpartes. Eso, pues una excelente noticia, se los decimos con tiempo para que ya se vayan preparando. Nosotros vamos a ir a escuchar a la mexicana Natalia Lafourcade haciendo esta muy, muy inspiradora versión y dolorosa versión de la creación de Violeta Parra, que he sacado con Quererte.
que he sacado con la luna y ella, que los dos miramos junto a ella, que he sacado con los nombres.
Antes de irnos, quiero contarles que hasta el 17 de junio están abiertas las postulaciones para el fondo concursable Mujeres por la Equidad de la Fundación Comunidad Mujer. Ellas están invitando a todas las organizaciones a revisar las bases técnicas y administrativas y a presentar sus proyectos hasta el 17 de junio de este año, completando el formulario de postulación disponible que está ahí en su página comunidadmujer.cl. La idea es entregar a organizaciones ganadoras acompañamiento en la implementación de sus proyectos, apoyo para la generación de estrategias de comunicación y redes y recursos económicos para la ejecución. Se puede postular en dos categorías. Activa a tu comunidad, que son proyectos de 3 meses de duración máximo, que busca tener acompañamiento y apoyo en las redes y un financiamiento de hasta 1 millón de pesos para la ejecución del proyecto. Y la otra categoría es Transforma tu comunidad, que son proyectos de 5 meses de duración, acompañamiento y apoyo en la gestión de redes, financiamiento de hasta 3 millones para la ejecución de este proyecto. Si ustedes se meten a comunidadmujer.cl pueden ver la guía para postular a estos proyectos, cuáles son los distintos proyectos que se han ganado otros años. Para que se hagan una idea, les cuento que el año pasado, por ejemplo, la Escuela de Género y Feminismo Victoria Trabotich para estudiantes secundarios de la región de Aysén fue una de las ganadoras. También el proyecto Activando a las Guerreras de Chosón, del Club Deportivo Chosón de Taekwondo, de Temuco, de región de la Araucanía. También el taller de construcción básica del Centro de Madres Mar y Patria de las Huaytecas de la región de Aysén, ahí todo pasando con el sur, ¿eh? El proyecto Talleres de Circo con Enfoque de Género para los niños y niñas de las poblaciones aledañas al Estadio Municipal de Recoleta y otros. Así que si ustedes me están escuchando y trabajan en proyectos de educación, de generación de comunidad y otros, esta es una muy linda posibilidad. Además de aliarse con una organización como Comunidad Mujer, que tiene esta hermosa trayectoria apoyando el desarrollo de mujeres en el espacio público. Así que creemos que es un muy buen momento para esto. Comunidadmujer.cl tienen toda la información entonces para postular a este fondo concursable de Capital Social Mujeres por la Equidad. Con ese dato, nosotros nos despedimos del Radiópolis de hoy y les dejamos muy invitados para el próximo jueves encontrarnos con una nueva espacio para la cultura, para hablar con artistas, para saber qué cosas interesantes están pasando en nuestra urbe sónica. Muchas gracias, José Rojas. Chau.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.